1. Introducción. Nos encontramos ante el monumento que durante siglos ha marcado nuestro paisaje urbano, el Fadrí. La historia de esta torre campanario comenzó en 1437, cuando el Consejo de Castellón decide construirla. Ese año se acabó de levantar la vecina iglesia de Santa María, que ocupaba el lugar de la actual concatedral. Comenzaba así la larga historia de su construcción. No hay pruebas de las obras hasta 1459, cuando se documenta que se paralizaron los trabajos que había iniciado el maestro Saera. 132 años después, se retomó su construcción cuando se seleccionó el proyecto del maestro Damián Méndez y se contrató a Pere Joan Romà y a Joan Frais para construir el campanario, aunque un año después se tuvo que volver a iniciar una nueva subasta de la obra. Así, a partir de 1593, los trabajos continuaron bajo la dirección de Francesc Galiansa de la Lancha y de Guillem del Rey hasta el año oficial de finalización, 1604, a pesar de que el remate del templete no se acabó hasta el año siguiente. La construcción del Fadrí siguió modelos de otras torres como la del Miguelete de Valencia, las torres de Burriana y San Mateu en la actual provincia de Castellón. Son ejemplos de torres octogonales sin ornamentos, siguiendo la arquitectura de la época. Como vemos, desde el primer momento fue un proyecto municipal y se concibió separado de la iglesia, de donde le viene el nombre de Fadrí, que en castellano significa soltero, adjetivo con el que lo bautizó el poeta local Bernat Artola en el siglo XX. El edificio tiene una altura de 54 metros. Si nos fijamos bien, podemos distinguir cinco cuerpos separados por unos finos salientes horizontales de piedra. Los dos cuerpos inferiores son macizos y más altos que el resto, por lo que tendremos que subir el mayor tramo de la escalera de caracol para llegar a la primera sala. Entre el tercer y cuarto cuerpo hay tres salas: la del reloj, la prisión y la casa del campanero. El quinto cuerpo, el último, es una sala abierta donde están las campanas. Además, en la azotea hay un templete de tres columnas y cubierta de tejas que protege la campana del reloj y otras dos que marcan los cuartos. Si nos fijamos en las paredes de la parte inferior de la torre, podremos ver unas inscripciones en rojo destacando un año, 1667. Es una manifestación pública de apoyo a la Casa de Austria y en contra de sus detractores. En ese momento, Carlos II era menor de edad y su madre, Mariana de Austria, era la regente. Observemos ahora la puerta. Fue esculpida en 1604 por el picapedrero Joan Ganou, uno de los maestros franceses que también hicieron las ocho gárgolas que rematan la cornisa. Ese mismo año, Mosén Baltasar Brunei escribió el texto en latín que hay sobre el umbral de la puerta, que conmemora el final de las obras y donde se cita al monarca reinante, Felipe III, y a distintas autoridades locales. La escultura que vemos en el nicho es un añadido posterior reciente. Sobre el frontón podemos ver tres escudos, uno de la villa a cada lado y, en el centro, el escudo coronado de la señora real. Cuando accedamos al interior, subiremos por la escalera de caracol. Por la documentación, se sabe que este primer tramo de escalera se tuvo que repetir, ya que no gustó al consejo. Las paredes y las escaleras se construían a la vez, de forma que cada escalón descansa sobre el anterior desde el eje central, cuya sección es circular. Mientras, el extremo más ancho del escalón se incrustaba en la pared, ajustándose a la caja de obra que se había preparado en el muro. Cuando se daba una vuelta completa, se abría una aspillera para dar luz a la escalera. Estas pequeñas ventanas verticales son las que vemos en línea sobre la puerta. Subamos ahora sin prisas, con cuidado al pisar para no resbalarnos, y al llegar a la primera sala no golpearnos en la cabeza con la puerta. Exactamente, hasta la primera sala hay 78 escalones de un total de 193. El ascenso merecerá la pena, ya que conoceremos el interior de este singular edificio declarado Bien de Interés Cultural.